¿Cómo andás, Nicolás?
¿Cómo anda, Nelson? ¿Andás bien?
¿Pudiste evadir la lluvia? ¿Escapaste? Sí, un chaparrón fuerte.
Seguí zigzagueando. Sí. Ahora ya, por lo menos en este rato que llegué acá, ya había parado, pero no sé cómo seguir.
Sí, no. Parece que tenemos para rato todavía.
Creo que sí.
Bueno, ¿anda bien usted?
Muy bien. Carolina me sugirió que habláramos de los libros por el día.
Ah, la semana que viene.
Sí, avanzamos.
Pero usted ya quiere empezar. Bueno,
podemos hacer un...
No, una introducción.
Una introducción.
El día del libro, la semana que viene.
Justo ahora tuve una compra de libros importante y cómo el papel es difícil de sustituir. Pero por otra parte, ¿cómo?
Qué difícil de ubicar después en la biblioteca.
Ahora hice tú una reforma porque llega un momento que cuando tenés muchos libros, vos lo sabés muy bien, si no tenés un mínimo de orden. Mi relación con las bibliotecas que yo tengo en mi casa es bastante lúdica, entonces yo no me hago problema
claro. Si
no encuentro un libro porque entiendo que en el momento adecuado lo voy a encontrar. Y vos sabés que esta metodología la vengo usando desde chico y me da resultado. Claro, es un poco sufrida porque a veces el libro vos lo necesitás.
Más o menos alguna idea, todo, la parte de allá arriba.
De allá arriba,
rincón,
decís, no, acá lo puse, no está, ¿dónde está?
Sí.
Y ahora justamente por cuestiones que tienen que ver con mis investigaciones y demás, tuve que con placer comprar una cantidad de libros en relación a lo que estoy trabajando y realmente el goce del papel es inclusive para los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en leer en digital. Hace décadas que leo en digital, inclusive ahora no estoy usando, pero he usado plataformas específicas para usar libros, me parecen muy prácticas. Y bueno, están en ese proceso de estas plataformas. Yo creo que por lo menos algunas generaciones podemos convivir con diferentes estilos y formatos de lectura, ¿sí?
Sí, claro.
Sin problema. Y es más, yo creo que nuevas generaciones también se vinculan a los libros de papel. Lo que pasa es que el papel tiene...
Hay como una fascinación que sí. Un poco tardía, si se quiere, pero medio como que la generación de la pantalla, ponerle del e-book y todo eso, medio como que por ahí llega un momento que se satura, ¿no? Y quiere ir un poco a otras cosas y bueno, y ahí es como que... Hay cierta fascinación por el libro, como evidentemente la hay hoy por hoy, sin lugar a ningún tipo de duda, por el vinilo, por el disco de vinilo.
Todas esas perspectivas retro, cuando tenés avances tecnológicos muy importantes, sabés que no se van a perder. En general hay una... Bueno, McLuhan tiene su propia explicación, pero hay un momento retro, entonces vos tenés... Por ejemplo, yo tengo una cantidad de estudiantes y colegas que están trabajando mucho con fotografía analógica.
Claro.
Entonces empieza a aparecer de nuevo el tema del papel fotográfico, dónde comprarlo, empieza a haber negocios que vuelven a abrir ofertando diferentes cuestiones que estaban más vinculadas con las viejas cámaras que nosotros conocimos antes de la era digital, y es gente muy joven, muy, muy joven. Bueno, de nuevo empiezan a aparecer máquinas de escribir, y ¿quiénes son los que las buscan? Gente muy joven también, que va a decir, máquinas de escribir, sea demasiado, también gente muy joven, pero joven, joven. Y en el caso de estos formatos de lectura, yo creo que la vuelta al libro también es una vuelta a la materialidad, a la biblioteca o a tu soledad, pero ya no tan iluminada por las pantallas, sino el viejo estilo de la luz, el libro abierto, volver para la hoja para atrás, para adelante, como me pasa a mí, tendré que cambiar de lente, que ya esto no lo veo.
Claro.
Digamos, las regulaciones más yo creo que también es un poco la añoranza al mundo analógico, ¿no? O también una evaluación, porque si tenés la posibilidad de que exista el papel, más y bueno, y ahí vienen todas las consideraciones, el papel no es ecológico, por esto, por lo otro, ¿sí? Bien, diferente.
La papelera, la que tenemos
diferente acá. Pero acá, bueno, ahora bolsas de nylon, la cantidad de bolsas de papel que se ofrecen, claro. Y tiene mucho que ver con la presencia, obviamente, de estas empresas, ¿no? De estas fábricas. Hubo cierto, no digo cancelación a la materialidad del libro, pero sí críticas muy fuertes. Claro, es cierto, un libro de papel, sobre todo en Uruguay, que los libros son muy caros, los libros en Uruguay son muy caros, pero con unas diferencias abismales con los países vecinos en muchos casos.
Hay épocas, yo recuerdo
muchas
veces a la Feria del Libro de Buenos Aires y era
más caro que acá.
Era un esfuerzo mayúsculo que había que hacer para conseguir un libro más o menos. Era mucha plata que llevaba.
Sí.
Hay épocas. Obviamente hay épocas. Que con el aluvión y que posterior a la pandemia y con el dólar blue y toda esa cosa que pasamos acá, era una maravilla. Te podías traer bibliotecas enteras.
Bueno, entonces ha recibido algunas críticas pese a toda la democratización que implicó el libro en la cultura humana, que fue una democratización que es difícil de calcular. Pese a todos los aportes, bueno, la crítica a que el papel sigue siendo muy elitista, digamos que esa materialidad no es tan accesible para todo el mundo, lo cual es cierto. Por ejemplo, yo me acuerdo hace años atrás que yo estaba en países, claro, viniendo a Uruguay con casas de la cultura en todos lados, bibliotecas como parte de la tradición, bibliotecas de la intendencia, bibliotecas de institutos privados muy buenas también, bibliotecas nacionales, que ahora, bueno, no sé cómo está, iba a países que no había bibliotecas, que eran países muy, 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 como dicen, en condiciones muy frágiles, que no había ciudades, que no tenían bibliotecas. Por ejemplo, en Brasil empezar a conocer gente analfabeta me pasaba mucho. Y bueno, ¿cuál era la relación con los libros? Y la escritura, pues está el tema de la escritura, la oralidad, lo que íbamos a hablar un poco la columna que viene, si esto es como una introducción. Y bueno, yo creo que también, a ver, la superación digital de alguna forma es relativo. Yo creo que el libro, inclusive para aquellos que leemos mucho en digital, yo por ejemplo en este momento leo mucho más en digital que en papel, ¿sí? Escucho muchos libros, que no lo hacía. Me convenció un amigo, me dijo, probalo, y escucho libros que ya leí. Eso es lo que hago. Por ejemplo, leo un libro X y después lo busco y me lo dejo.
Está también eso que empezó para los no videntes.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí. Y entonces me sirve para pensar sobre ciertos párrafos. Es decir, también. Bueno, en fin, yo trato. Yo tengo, por ejemplo, en mi caso son estrategias múltiples de lectura. Yo no soy el típico intelectual que lee solo libros, que lo digital le genera problemas y que inclusive los audiolibros le parecen aberrantes
pero además, por ejemplo, yo creo
la apropiación del conocimiento de la manera más heterogénea.
Totalmente, sí.
No creo que la escritura sea la única fuente de conocimiento.
De la manera más abierta, sí, lógico.
Sí, estamos en un cambio que el libro clásico, pero también la escritura, como la entendemos, se está transformando. Entonces, claro, la gente, por ejemplo, mucha gente que yo me he encontrado con casos, eso es interesante, cómo lee, una de las preguntas que me puso Carolina, cómo lee la gente dependiendo de los sectores. Yo, que estoy en las redes, sé cuando un estudiante solamente se alimenta de esas fuentes. Lo sé claramente por las referencias bibliográficas, los autores. Es como el algoritmo, por ejemplo, ahora que está de moda el hispanismo, que es, vos sabes, una visión, digamos, de reivindicación del imperio español.
Exacto.
En fin, de toda una crítica a las revoluciones aquí en independentista, inclusive críticas al imperio británico, toda esa cuestión que se vuelve a levantar, a colocar.
¿Quién fue Macri que le pidió disculpas al rey de España, ¿no?
Por
habernos independizado.
Eso fue un momento maravilloso. Pero digamos, esto es más académico, más erudito, con intelectuales que son sumamente cuestionables porque manejan los datos y las fuentes históricas y antropológicas. En antropología, por suerte, no tenemos, pero en historia sí hay varios hispanistas. Antropológicamente sería difícil sustentar porque tenemos muchas fuentes etnográficas. Entonces decir que el imperio español fue impoluto, que solamente que compararlo con otros imperios peores, que siempre las comparaciones son relativas, bueno, en fin, y la reivindicación de la conquista, la colonización, el imperio español, bueno, eso lamentablemente mucha gente lo consume como si fuera, y no es baladí que use el verbo consumir, o sea, lo consumen y digamos, pongo este ejemplo, pero puedo poner otros, por ejemplo, puedo poner ejemplos también de consumos de influencers de izquierda, de consumo de influencers que representan o tratan de dar cuenta de ciertas disciplinas, muchos de esos interesantes, pero en definitiva vos podés saber, si tenés un entrenamiento en las redes, que yo lo tengo, que están cómo están leyendo las redes, ¿sí?
Cómo se está escribiendo también, ¿no?
Sí.
Hasta que no apareció nada de esto, y hubo mucha cosa escrita, prensa escrita incluida, hay como mucha cuestión descriptiva de los lugares, por ejemplo, ¿no? Muchas veces un escritor de, yo qué sé, hace 5 décadas atrás, cuando te tenía que pintar la selva, te la pintaba toda, ¿no?
Te
describía el tipo de yo qué sé, de vegetación que había, cuántas rayas tenía el tigre, te armaba toda una cuestión. Que ahora, claro, con tanta imagen, toda esa parte en los autores es relativamente escasa, ¿no?
Sí, va cambiando los efectos de la imagen sobre la escritura.
Hay una gran narrativa muy buena.
Sí, sí,
y también muy descriptiva,
sí.
Pero no tan detallista y tan, ¿no?
Como bueno, pero capaz que ese nuevo... Me estás haciendo acordar a... Mirá lo que me estás haciendo acordar. Diferentes trabajos, cuando Alejo Carpentier se pone a describir esas bodegas,
claro,
llenas de tabaco, chocolate, y vos empezás a sentir los gustos, los olores, las maderas, esas descripciones infinitas que hacen, mirá, me estás haciendo acordar a eso, y todos los sentidos
totalmente ataca para
todo. Un gran escritor, que hace muchos años que lo leo, pero leí su obra toda. De lo real maravilloso, siempre me acuerdo de ese concepto inicial antes del realismo mágico y demás. Pero volviendo al tema, capaz que hay necesidad de una mayor descripción de algo más barroco al estilo ese,
claro.
Porque justamente también lo que tiene, desde el sonido digital hasta las imágenes digitales, inclusive las imágenes IA que están mejorando día a día, yo le veo cierto planismo todavía, le falta cierto volumen, cierta densidad,
yeah.
Inclusive el sonido digital que han trabajado mucho porque hay procesos de pérdida, no solo de ganancia, digamos, cuando vos transferís de un sonido a otro, de un tipo de imagen a otra, etcétera. Entonces también esa vuelta al analógico tiene, yo creo que están buscando ciertas especificidades audiovisuales, sonoras, que tal vez el mundo digital recién ahora las está recomponiendo de la forma más completa.
No tan etéreo
o tan unidimensional. Y tan unidimensional, en el caso en sonido se sentía mucho eso, esa unidimensional. Y bueno, y ahora la riqueza sonora la están con investigaciones, obviamente con tecnología muy especializada, y no en todos los casos. Yo creo que está empezando a haber como una suerte de evaluación de los dos mundos. Y también este efecto retro, yo creo que es un mecanismo de defensa frente a este proceso de desmaterialización que estábamos viviendo, que justamente el otro día me acordé que escribí algo sobre estas cuestiones en el Día Nacional de la Investigación sobre Arte o algo así que hicieron en el subte, que justamente los frenos que hay a la desmaterialización, porque es un mundo que tiende a la desmaterialización en términos de dinero. Fíjate, todo el dinero vivo, como se dice, cada vez es menor. La desmaterialización en términos de comunicación. La gente dice, bueno, tenemos una reunión, pues ya no tenés que estar in situ, lo haces por cualquier plataforma. En fin, la desmaterialización en diferentes interacciones, la desmaterialización, zoológicos que son virtuales, partes de ciudades que son virtuales. Acá todavía eso no lo notamos mucho porque es un país, bueno, subdesarrollado, pero obviamente que en países como Japón, Corea, China, claro, ese proceso de desmaterialización, digo el Oriente porque ellos tienen una habilidad particular cultural para desmaterializar justamente, y creo que Occidente en ese sentido siempre los imita un poco. De hecho, la invisibilidad, yo no creo que sea azaroso, pues es que la invisibilidad, que alguna vez ya hablamos en la columna, que lamentablemente tiene como objetivo, como era de esperar fines bélicos, pero el proceso de generar capas para volver invisibles superficies, que parece de Harry Potter, el real, empezó en Japón. Es decir, tienen bastante, tienen una tradición que tiene mucho que ver con la luz, con la invisibilidad, con el, bueno, yo, los que hemos tenido oportunidad de estar en Japón son unos magos del espacio. Vos entras a un espacio como este y parece un palacete enorme. Claro. ¿Qué es lo que ponen? Ahí tenés esa cultura milenaria. Pero digamos, el proceso de materialización en general se está tratando de frenar, porque todavía en muchos espacios no es ni viable económicamente, ni políticamente, ni socialmente. Y también hay un conjunto de costumbres de la materia, por decirle así, que para nosotros es bastante difícil de abandonar. Y esto es un tema viejo. Mira, yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer nuevos materiales que no existían en los 80, finales de los 80 y 90. Entonces nosotros decíamos a la facultad, que no era la Facultad de Arte, era el Instituto, la Escuela de Bellas Artes, la vieja, sí, que teníamos unas discusiones que ahora no se dan más, impresionantes, que intervenía todo el mundo, en una época muy fervorosa, que la gente discutía mucho, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál era la verdad de la materia cuando en vez de madera te aparece un producto que es parecidísimo, pero no es madera?
Es brutal.
Sí. Y esa es la discusión. Y entonces, en esa discusión,
me había olvidado de todo eso.
De todo ese proceso, ¿te acordás? De nuevos materiales que no se acostumbramos. Y me acuerdo que, bueno, era toda una discusión, y una colega, que es una artista conocida y que era estudiante en ese momento, dijo, bueno, va a llegar un momento que los hombres no van a saber si salen con mujeres o con muñecas de plástico, ¿no? Estoy hablando de una reflexión de hace muchas décadas atrás. Y al revés también. Y ese proceso, digamos, de transformación, que después ya nos acostumbramos, digamos, dobló la apuesta, pero a través de digamos, de todos estos procesos de desmaterialización, donde vos ya casi, bueno, todo el espacio de lo cuántico, lo que vamos a ver los próximos años, que va a ser impresionante, porque no, ya no es algo abstracto y un delirio, misticismo cuántico, sino es en la materialidad, las computadoras, en procesos de comunicación y demás. Entonces es entendible y atendible que los habitantes de una cultura digan, bueno, pero yo quiero, a ver, ¿cómo era esa experiencia del papel fotográfico? Porque fíjate que nosotros ahora sacamos una foto, yo la veo enseguida, y ya
le empiezo a gritar,
esto tal uno me gustó, nadie respeta el original, esto no me gustó acá, se lo saco, y esta le pongo, ¿no? Editamos, o sea, hemos generado millones de personas que saben fotografiar bastante bien, porque van aprendiendo la práctica, que saben editar, es una cantidad de habilidades que antes no se tenían. Pero por otro lado, ese misterio a que vos sacabas una foto, un rollo, dos rollos, y no sabías qué había pasado, hasta que tenía la sorpresa de revelado.
La verdad que tenía toda una fascinación.
Claro, ¿no? Y los líquidos, eras medio alquimista.
He hablado con muchos fotógrafos que han pasado por acá, y en principio estaban todos los que habían estado con las máquinas estas antiguas. Estaba como muy muy conforme, como se acababan de comprar estas de ahora, digitales,
con todo,
lo que se te ocurre, con los telescopios, todo, y estaban chochos, estaban fascinados, como diciendo, no, esto mejor que todo aquello.
Sí.
Pero a medida que ha estado pasando el tiempo, es verdad, los últimos que han venido, ya hay cierta, y alguno estaba volviendo también.
Claro, y sobre todo, a veces los fotógrafos experimentados se puede entender porque justamente están en la experiencia fotográfica permanente y que constituye su vida. A mí me empezó a llamar la atención cuando vi gente muy joven que empezaba a buscar cámaras, que empezaba a tratar, y bueno, y esto es un proceso que también está afectando a la forma de filmar y demás, y yo creo que tiene que ver con la búsqueda de esas experiencias un poco retro, de saber qué pasaba haciendo las cosas de tal manera, pero también campos de experimentación que no estaban anulados para nada y se pueden seguir trabajando. También, de alguna forma, un mecanismo de defensa para tener cierta materialidad, como pasa también en, que muchas veces yo veo que las lapiceras digitales, los lápices digitales, no son tan necesarios. Pero vos fíjate que este gesto de tomar alguna tiza, un lápiz, una pluma, un pedacito de madera y empezar a agarrar una silla y escribir así, es tan antiguo. Yo me pongo a pensar en la caverna, la primera escritura cuneiforme. Claro, todo ese gesto de miles de años, que aparte obviamente es producto de modificaciones corporales, cerebrales, biológicas, y también las incentivo, claramente, de repente no uso más. A mí, por ejemplo, yo podría dibujar, tal vez con programas. Y alguna vez lo he hecho, pero yo tengo mis plumas, mis plumines, voy a la feria, busco eso que ya nadie, con papeles que también grandes papelerías lamentablemente cerraron, entonces hay papeles que ya no encontré.
Ibas a Mosca y tenías todo.
Entonces hay papeles y dices, no, eso no lo hace más. O sea, toda esa cuestión también tiene que ver con una búsqueda de
no sé quién te puede revelar un rollo, por ejemplo.
Vos sabés que hay claro, a la medida que se amplió y que hay una cantidad de gente interesada, empieza a ver todo el mecanismo. Claro, no es la facilidad de antes, obviamente, pero sí tenés chance de poder ahora en Montevideo hacer todos esos procesos. Y bueno, y con los libros también hay no sé si un fetiche del libro, pero a mí me pasa. Por ejemplo, que hay libros que me gustan mucho y tengo varias ediciones.
No, bueno, eso ¿entendés? Ya.
Sí, es verdad.
Eso ya.
Pero porque, pero es que, claro, no es solo el libro, es cómo lo editan, la tapa, el tipo de papel que usan.
Ya no.
Por ejemplo, el Eternauta, tengo una, la traje.
La trajiste
tres,
acá, sí.
Tengo
la original.
Más. La original, pero tengo dos más.
Tenés la original y dos más, bueno.
Sí.
Sí, bueno, para casos, digamos así, muy especiales como ese, el de
no, o sabés que me ha pasado por vivir afuera y volver, y esto, tener el mismo libro en diferentes idiomas. Y también está bueno porque, y los estilos, y hay veces estilos editoriales, cómo editan los británicos, cómo editan los uruguayos, cómo editan los franceses, los mexicanos. Hay estilos que te das cuenta, vos te das cuenta cuando un libro.
Eso ya para un exquisito.
No,
eso
más
para,
o menos.
Eso para un lector exquisito.
Claro, yo, por ejemplo, yo tenía una época de mucho fetiche con los libros, la tuve, y, o sea, podría haber sido un coleccionista de libros, yo no colecciono nada, pero aparte los usaba, yo les uso los libros, los subrayo, hago todo eso, yo no tengo problema en intervenir a los libros, todo lo contrario, pero después, claro, la vuelta, por ejemplo, en mi caso con el tema de los libros, son libros de arte que son libros producidos por artistas, pero no libros, o sea, que tienen, pueden tener cuestiones cosidas, pegadas, es decir, claro. Es como los libros de brujas, digamos, son unos libros así que tienen, y esa es toda una línea, por ejemplo, del arte, porque son libros también, es decir, también qué es un libro, qué no es un libro digital, también, obviamente, hasta dónde llegaríamos para ver cuál es el límite de la definición o la conceptualización o el mundo del libro o el mundo libro, porque después vos tenés plataformas que incluyen muchos soportes y muchos estilos y tienen audiovisuales y tienen audio y tienen texto y tienen filmaciones,
música,
tienen música, tienen de todo.
Cosa, claro.
Y eso que te dicen, bueno, es un portal. Sí, bueno, pero son maneras muy, 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 muy discutibles de definición y demás. Yo creo que lo que está en juego es si las formas de leer contemporánea generan las formas de reflexividad y de reflexión que se planteaban los viejos, formas de lectura, ¿no? No sé, por ejemplo, Thomas Mann, estoy pensando, ¿no? Que tenía en tal lugar guardados los libros, yo no me acuerdo si eran de Schopenhauer o Nietzsche, estaban por ahí, y él los guardó, creo que no era de Nietzsche, y hasta que un día dijo, tal verano me dedico a esto, y ahí las personas se encerraban. Yo he conocido, bueno, yo también lo he hecho, especialistas en determinados temas que desaparecen en sus casas, en sus lugares por meses, bueno, sí, vos lo has hecho,
claro,
también,
en torno
a determinadas, claro, lecturas y demás, claro. Y es una manera de leer particular que implica también cierta soledad. Es decir, ¿en qué sentido? Que bueno, pues, no podés estar, bueno, hay gente que tiene esa capacidad, pero es rara de poder estar leyendo, realmente reflexionando, teniendo un vínculo, dejando que tu imaginación ande por ahí y estar intervenido por las interacciones de los demás. Es decir, la,
bueno,
la
pero lectura... con el libro, cuando acá fue muy popular, acordate, ¿no? Ahora, bueno, obvio, te subís a un ómnibus y está todo el mundo mirando el celular.
Pero había mucha gente leyendo.
Pero por los 70, 80, 60, te subías a un ómnibus y estaban todos con un libro.
Todos con un libro, era impresionante.
Cuando no había un libro, había un diario.
Sí, bueno, ¿no? El consumo de diarios acá era altísimo.
Por eso.
Sí. Y había muchas facilidades también, que no sé si ahora hay, de ediciones de libros muy importantes, de muy bajo costo, que ahora creo que no existen más. Por ejemplo, me acuerdo toda algunas emprendimientos de parte de programas culturales que tenían toda una yo tengo colecciones de esos libros de literatura maravillosos. Ahora no me acuerdo, el Club del Libro, ¿cómo era? El que
sí,
tenía
podría ser.
Este periodista famoso, que ahora se me escapa el nombre.
Radial.
Castillo.
Ah, sacó Castillo. Un Club del Libro. Con
bueno, la cantidad de libros que tengo de ese Club son. Y son realmente literatura muy, pero muy buena, y una selección de literatura.
El libro de Jorge. El famoso libro de Jorge, el misterioso Jorge que dejaba acá. Y no era otro que Carlos Maggi.
La selección de era Carlos Maggi. La selección de literatura universal, impresionante. Es decir, y bueno, y esos emprendimientos que eran en general. También ese mundo, inclusive yo lo veo en librerías, pasás por librerías que son muy lindas, pero son super lindas, pero son supermercados de libros, hasta las tapas son iguales, los mismos tamaños, a mí me gusta ver libros diferentes,
claro,
con formatos diferentes.
Lo importante es que se sigue editando, y mucho, ¿no?
Mucho.
En todo el mundo,
sí,
¿no?
En todo
por
el
lo
mundo.
General, acá Uruguay tampoco es la excepción.
No, acá se edita mucho, sobre todo para la población, también se compran muchos libros por diferentes vías. Se los importa muchos, las personas a través de Amazon u otras plataformas, sí, y bueno, sigue cumpliendo ese rol de democratización del conocimiento, que fue tan complicado. Imagínate cuando Gutenberg todavía no había inventado la imprenta, no había imprenta, lo que significaba ser un lector. Es más, los libros se heredan hasta el día de hoy, pero con anterioridad a Gutenberg, eran las bibliotecas, eran objetos de lujo.
Totalmente.
Y de estatus social. No todo el mundo tenía libros, no todo el mundo sabía leer y escribir. Y aparte de eso, inclusive
esas películas, ¿no?, que las hacen en la época del Renacimiento, ¿no? Si de repente aparece toda una pared que es una biblioteca espectacular, y vos decís, ¿qué libros habrá ahí?
¿Qué libros habrá ahí? Claro, y andás a ver lo que pagó, porque aparte, claro, era un manuscrito que un monje, no sé qué, hizo tres copias más.
Exacto.
Inclusive todos esos libros, todavía cuando no estaba sentada esta escritura tan lineal y homogénea que tenemos presente, había libros. No había una diferenciación tan clara entre escritura e imagen. De hecho, si vos mirás libros de la Edad Media...
Exacto, era muy visual.
Muy visual, lleno de imágenes.
Grandes pinturas, grandes cuadros. Pinturas, había
especialistas en cómo la luz tenía que caer en la hoja. No, era todo un viaje. Y también eran libros que, en muchos casos, no había tampoco un abismo tan fuerte entre realidad y escritura, entonces estaban pensados para leer, no para mi lectura individual. Ese es el libro de la galaxia de Gutenberg. Me compro Crimen y Castigo y me lo quedo leyendo en casa yo solo. Hay gente que se hace leer y me han dicho que es algo muy bueno, pero bueno, no sé, yo no lo he experimentado. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y ese proceso más colectivo de lectura, justamente, que uno sabía leer y lo demás no, claramente, y ese libro que se generaban con ese formato más oral, eso va a ir muriendo a medida que la galaxia de Gutenberg, como decía Max Luján, la imprenta y estos libros se generalicen, la escritura, la alfabetización y demás. Y ahora estamos en un momento en el cual la imagen vuelve a tener un lugar muy fuerte, y también Yo creo que hay por lo menos muchas personas que están trabajando con imágenes y leyéndolas, interpretándolas y articulándolas de una manera muy adecuada, y eso también coloca la imagen en un lugar diferente. Puede haber libros con imagen, obviamente, y de hecho los hay, pero en general estamos hablando del formato escritura.
Te acordarás, hablando de los precios en el exterior y lo barato, de, bueno, algo que nos, a muchos nos parecía, a vos te habrá pasado seguramente, nunca lo hablamos, pero la locura de venirte de Cuba con dos o tres bolsos llenos de libros.
Bueno, claro,
porque
claro.
No te comprabas libros, no te comprabas bolsos para otra cosa que no fuera traer libros, porque estaba las famosas librerías en las paradas de los ómnibus, que te costaba más barato que el boleto,
que el
del
boleto.
Ómnibus, que el guagua,
claro,
¿no?
Que
una
guagua,
cosa brutal, y qué libros, además.
No, bueno, en su mejor época, Cuba fue una gran editora. Inclusive, te digo, tengo varias colecciones de la buena época esa de Casa de las Américas, ¿no? Tengo varios. Entonces, el libro sigue siendo un... Vamos a seguir reflexionando.
Tenemos tema para la semana.
Tenemos
que viene.
Tema.
Vamos bien. Fantástico. Bueno. Para introducción, la verdad, un lujo.
Acerca de los libros.
Abrazo grande, querido Nicolás. Hasta pronto.
Vos contás esas cosas de